www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana y un espacio precisamente donde hablamos de temas que importan a las féminas, no solo a las féminas, yo creo que a la sociedad en general. Y vamos a hablar de la violencia de género, de la violencia doméstica, qué suele pasar y qué puede pasar dentro de las viviendas, del trabajo, de la sociedad, qué podemos hacer, qué podemos denunciar y sobre todo, cómo podemos educar y ayudar a nuestras sociedades. Le agradezco muchísimo la sintonía. Yo soy Ariane González y en esta ocasión me acompaña el doctor Sergio Llanes. Él es psicólogo y además es el presidente de la Fundación Familiar Hispana para Prevenir la Violencia Doméstica. Siempre nos tiene unas informaciones y sobre todo consejos muy necesarios. Sergio, gracias por estar con nosotros en Abriendo Espacios.
Sí, no, para mí es un placer estar con ustedes realmente.
Sergio, quisiera que nos hablaras, porque ya estamos en el año 2021, y quisiera que nos hicieras un recuento de todo lo que hicieron ustedes en la Fundación en el año anterior y lo que tienen previsto, sobre todo para este año que empieza.
Sí, mira, realmente nosotros fuimos atacados. Cuando digo nosotros, digo el mundo entero fue atacado por un virus, por, vamos a decir, un enemigo invisible que nos cogió de sorpresa. Nadie esperaba esto y nos cambió la vida totalmente un 100%, porque nosotros todo lo que, todas las habilidades, todo lo que los estereotipos dinámicos que teníamos todos los días de ir al trabajo, de la escuela, de salir a comer, de abrazar a los amigos, de abrazar a la familia, todo eso hubo que cancelarlo. Y entonces, la respuesta desde el punto de vista neurofisiológico empezó a funcionar. Empezó a funcionar que ya, primeramente porque cambiamos la vida totalmente cambiada por completo.
Sí.
Entonces, el encierro, por un lado, el encierro, el dejar de ir al trabajo o a la escuela o... esto,
o de compartir, ¿no? ¿No? De compartir no habitualmente.
Claro. Nosotros somos seres sociables.
Sí.
Y nosotros necesitamos constantemente tener comunicación, contacto físico. Cuando tú abrazas a un ser humano, un familiar, un amigo, esto, estás activando la oxitocina, que es la hormona del amor. Y este enemigo, este virus, nos privó de todo eso. O sea, que nos enclaustró, y al enclaustrarnos, nosotros, los seres humanos, no debemos estar enclaustrados, porque el encierro empieza a provocar una cantidad de condiciones negativas desde el punto de vista neurofisiológico. Sobre todo, empieza a haber mucha ansiedad, empieza a haber una combinación de ansiedad, de depresión, y entonces empiezan a alterarse. Nosotros no, o sea, los seres humanos se empiezan a alterar porque le quitaron el modo de vida, empiezan a alterarse. Pero independientemente de eso, nosotros con la Fundación estamos trabajando y constantemente estamos dando cursos a través de Zoom o llamadas de teléfono, todo eso para remediar o tratar de disminuir el enemigo este, que tenemos dos enemigos: el enemigo que está afuera, que es el coronavirus, y el enemigo que está dentro, que es el miedo que nosotros tenemos, el miedo irracional, miedo racional y miedo irracional. Pero independientemente de eso, yo pienso, esto es un concepto desde el punto de vista de, mira, esto, conozco muchísimas personas, pero Ahora ha aumentado mucho la ansiedad, la depresión, la violencia, todo eso. Pero independientemente de eso, yo conozco muchísima gente que han estado en este estado, como por ejemplo yo estoy en este estado también, yo estoy en el encierro, sí. Todas esas cosas, y no me da por ser violento. Quiere decir que el violento, el que es propone o proyecta la violencia doméstica o la violencia de género, ya ese individuo es violento, es violento en sí, es claro. Violento, ese ya lo trae, porque no todo el mundo por estar encerrado puede deprimirse, puede tener ansiedad, puede tener compulsión, o sea, generalmente se hace mucha compulsión o se trata de comer mucho o de fumar mucho o de sí. Tomar mucho, esto, pero no de agresión. Entonces, nosotros explicamos que el violento, ese que golpea, que maltrata desde todos los aspectos, hay violencia verbal, emocional, física.
Claro, claro, claro.
Todas esas cosas. Ese individuo es así.
¿Y va a seguir, y lo era así con encierro o sin él, como bien aclaraste?
Con encierro o sin encierro, ese individuo siempre fue así. Lo que pasa es que ahora la justificación de estar encerrado, entonces lo proyecta mucho más rápido. Uh-huh. Pero es así, ese individuo mantuvo un comportamiento aprendido posiblemente en su casa desde niño. Aprendió al ver a los padres en este proceso de violencia doméstica, aprendió lo mismo el niño que la niña.
Claro, sí, porque es bueno que aclares, ¿no? Que no solamente puede ser del sexo masculino, también se ve en el sexo femenino este tipo de comportamiento, y sobre todo dentro del hogar, que a veces no se dice, Sergio, ¿eh?
La mayoría de las veces no se dice. Mira, yo recuerdo que siempre, escuchaba un lema que decía, entre marido y mujer nadie se debe meter. Uh-huh.
Uh-huh.
Pero ese es el error más grave que existe.
Pero está muy arraigado dentro de nuestras sociedades, precisamente escuchar eso. Esto se ha ido de generación en generación trasladando, y es habitual escuchar ese refrán, entre marido y mujer nadie se debe meter. Desgraciadamente a veces eso incluso dentro de varios gobiernos se usa como premisa.
Sí, pero mira, en Estados Unidos, que es donde yo vivo, si tú estás escuchando que al vecino o la vecina de al lado está gritando por golpe, está llorando, todo esto, tú tienes la capacidad de llamar a la policía. Tú te puedes meter, no entre marido y mujer, nadie se puede meter, tú te puedes meter y llamar a la policía a hacer una intervención. Lo que estoy totalmente convencido, porque este entre marido y mujer nadie se debe meter, lo aprendí en Cuba.
Sí.
Lo conocí en Cuba.
Sí.
Y entonces en Cuba nadie, se están matando a la mujer que vive al lado de mi casa, y yo como tengo el lema ese introducido desde niño, uh-huh, pues se queda la cosa, eso es un problema de ellos, eso no es un problema mío.
Uh-huh.
Y es totalmente diferente, totalmente irracional. La violencia doméstica es el cáncer de la familia.
Sí.
El cuando uno llega a la casa, ya dejó de ser una casa, es un hogar donde debe existir, donde uno en la calle tiene mil problemas por lo que sea, y cuando llega a la casa, uno debe sentir paz, tranquilidad, amor. Y esto se convierte en un hogar, no en una casa fría de ladrillos y eso, no, un hogar. Y entonces es todo lo contrario. Y el peligro, no solamente el peligro solo de la violencia doméstica con relación a la mujer o al hombre, porque ahí también se ha incrementado la violencia de la mujer hacia el hombre.
Sí,
el
sí.
Peligro que está funcionando en la mente de los niños, cuando los niños ven, los niños necesitan vivir en un hogar, en un lugar estable, una estabilidad emocional tremenda, pero cuando un niño vive en un hogar donde hay violencia, donde hay gritería, donde el escándalo, el insulto, ese niño se desajusta emocionalmente. Primero, aprendió el comportamiento ese, pero lo otro es que se desajusta, donde empieza a tener mil problemas, mil problemas desde el punto de vista disfuncional, desde el ángulo mental. Uh-huh. Ya ese niño, donde quiera que está pensando en la tragedia que está viviendo en su casa.
Claro, claro. Claro. Ahora te voy a hacer una pregunta, además de todo esto de las tragedias que está viendo el niño en su casa. En Cuba quizás esto no se da tanto porque evidentemente no hay tanto acceso al Internet como tenemos fuera de la isla. Porque fuera de la isla, en cualquier lugar, las personas tienen acceso a Internet, tanto sea en la computadora, sea en el teléfono. Y en estos tiempos se está viendo el gran acceso que tienen los niños, ¿no? Si a eso se le suma, si a la situación que se le suma, que estás contándonos de que pueda vivir un niño dentro del hogar, además del acceso a Internet, a contenidos que no están apropiados a su edad y se los cuelan directamente a los niños, ¿qué puede pasar? Eso es como una bomba de tiempo, Sergio.
Eso es una bomba de tiempo, es claro que sí. Independientemente de esto, de que estás hablando del Internet y los niños,
sí.
Los padres tienen que tener una supervisión permanente,
claro.
Constante, permanente, porque esto, desgraciadamente, existe mucha maldad dentro del Internet. Y entonces, al niño le gusta las cosas que le están dando para poderlo atraer. Y entonces, el veneno que le están introduciendo todos los días. Pero independientemente de esto, mira, nosotros generalmente todos los meses hacemos un curso. Ahora, antes lo hacíamos físico, ahora lo hacemos a través del Internet,
claro.
A través de Zoom o a través de Skype. Hacemos un curso para preparar instructoras de prevención de violencia doméstica. Instructoras. Esas mujeres que fueron víctimas de violencia doméstica se inscriben y entonces se les da un curso completo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Aprenden todo lo que deban aprender,
claro.
para evitar la violencia doméstica para la familia, para las amistades e incluso para ellas mismas pueden después dar charlas para que las demás aprendan.
Claro, 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 claro. Ellas transmiten después ese tipo de información. Oye, qué interesante esto, ¿no? Qué bueno sería que en Cuba muchas mujeres sobrevivientes incluso de esta violencia doméstica pudieran también ser parte activa de esta lucha contra, como bien dices tú, yo le digo que es otra pandemia que vivimos, ¿no? Desgraciadamente, y de momento las vacunas que tenemos para esta pandemia de la violencia son más complicadas. Pero yo creo que sería bueno, ¿no? También eso, que conocieran y por lo menos que conozcan cómo se trabaja en el mundo con respecto a estos temas, Sergio.
Fíjate, y quedan certificadas como instructoras de prevención de violencia doméstica.
Maravilloso.
Y es extremadamente importante la información, que se documenten, que esto, independientemente de eso, hay que aclararle a las mujeres, específicamente aclararle a las mujeres, que ellas nunca son culpables del abuso que han estado sometidas. Ellas no son culpables, porque muchas mujeres, por muchas razones, permiten el golpe, el insulto, el empujón, porque se consideran que son culpables, que se lo merecen. No, ninguna mujer merece ser maltratada, todo lo contrario.
Uh-huh, uh-huh. Eso es bueno que lo digas, que lo enseñes. Yo siempre digo que también nosotros tenemos la responsabilidad educativa con respecto a la sociedad para enfrentar este tipo de fenómenos. Estoy pensando en lo que estoy hablando contigo, en lo que pueda estar pasando ahora mismo en cualquier hogar cubano, que cualquier mujer puede estar sufriendo desgraciadamente este tipo de violencia que por un problema cultural o no permita que sea violentada, que sea golpeada, pero a veces incluso se suman otros factores. Y estoy pensando en un problema de vivienda. Quizás esa mujer dice ahora, bueno, ¿para dónde me voy a ir, no? Si me voy, si tengo esta situación. Tú fíjate qué compleja es la vida dentro de nuestra querida islita, Sergio.
es extremadamente compleja, pero fíjate, una de las cosas que yo hago énfasis, sobre todo cuando estoy dando un curso sobre prevención de violencia doméstica, que no es solo el insulto, el empujón, el ataque físico, la apuñalada, no es solamente eso, es que una víctima de violencia doméstica, por el tiempo que lleva en violencia doméstica, se va a mantener en un estado de hipervigilancia.
Terrible.
Y el estado de hipervigilancia es esperando constantemente una agresión.
Claro.
Esperando constantemente una agresión. O sea, aunque esté sola en la casa, está esperando que cuando llegue el agresor, ya la va a maltratar. Entonces, como está en hipervigilancia, esa hipervigilancia hace una combinación neurofisiológica y puede provocarle cáncer, lúpus eritematoso sistémico, infarto al miocardio, envejecimiento prematuro.
Claro.
Porque
claro,
no tiene telomerasa para alimentar los telómeros, y no hay replicación celular por un lado. Por el otro, los niños, donde quiera que estén, vamos a suponer que el niño esté viviendo un ambiente desastroso en cuanto a la violencia doméstica, pero el niño va a la escuela y el niño está sentado en la escuela y no, lo único que está es el físico en la escuela, la mente está en la tragedia que está viviendo. Entonces, existe una condición que es un diagnóstico que yo en muchos casos lo rechazo, que es el síndrome del déficit de atención. El niño no presta atención. Y entonces no presta atención porque está en la casa, su mente, en la tragedia que está viviendo. El niño no tiene ningún problema neurofisiológico desde el punto de vista de atención.
Claro, claro. Es la situación que está viviendo que influye en él inevitablemente, y sobre todo cuando es un niño, mucho más. Y eso se queda allí, se queda como un remanente y lo puede ir llevando durante toda su vida.
El resto de la vida, el resto de la vida va a estar así.
¿Eso puede desembocar en que pueda ser un niño violento o un niño temeroso, o también puede desembocar en que al final sea una de las personas que más combata este tipo de pandemia que es la violencia, Sergio?
Esto es multifactorial porque puede ser que es un comportamiento aprendido y sea un violento después cuando tenga su pareja. O puede ser el que odie más la violencia doméstica, o puede ser, es que es una combinación de factores, pero generalmente el niño que aprendió, es un comportamiento aprendido casi siempre. Y mucho cuidado, hay adolescentes que ya no permiten más que la pareja de la madre o el padre de ellos esté abusando de la madre y se convierten en sus protectores, pero ahí está el peligro.
Sí.
Que entonces tratan de combatir la violencia doméstica enfrentándose al padre o enfrentándose al padrastro, lo que sea. Y ahí está, ahí hay otro fenómeno, otro peligro.
Oh, fíjate qué interesante eso que dices, porque sí, eso se ha visto muchas veces, ¿no? El niño está acostumbrado, ya llega, se ve un poco más grande, un adolescente, se enfrenta y llega un peligro. ¿Y qué peligro puede ser ese, Sergio?
Peligro puede ser ese que el niño, el adolescente ya se cansó de ver el abuso contra la madre.
Ajá.
Y entonces reacciona en una forma violenta contra el abusador. Y esa forma violenta puede ser en muchas formas. Puede ser en un ataque verbal o una agresión física.
Oh.
O una agresión física mucho más con un arma.
Ya.
Y entonces ahí es, mira, el cáncer de la familia es la violencia doméstica.
Definitivamente. Yo creo que también de la familia y en la sociedad también, porque la familia es la base fundamental de la sociedad.
Sí, pero mira, por eso fíjate, yo escribí, el último libro que escribí se llama Al rescate de la familia. Porque la familia es la célula principal de la sociedad.
Claro.
Y cuando la familia se debilita, la sociedad se debilita también.
Por supuesto, Por supuesto, por supuesto, Sergio. Por eso es tan importante insistir en la familia como núcleo, como lugar donde la familia en general puede ser mamá, papá, nené, los abuelos pueden estar incluidos, los tíos, sí, todo el mundo en la familia, porque precisamente son un núcleo y son fundamentales para poder establecer las generaciones futuras y sobre todo la sociedad que se mantenga firme. Si perdemos las sociedades, pues, evidentemente perdemos todo, Sergio.
Pero acuérdate que una de las cosas, uno de los principios que bien fuerte que producen los regímenes socialistas, comunistas, es tratar de separar la familia.
Sí.
Separando la familia, o sea, dividiendo la familia, separando la familia, ellos tienen el control de la sociedad.
Claro, claro, definitivamente. Y tenemos cientos de ejemplos, miles de ejemplos, y sobre todo en Cuba, cuánto se hizo aquellas famosas escuelas en el campo, aquellos famosos pres en el campo, donde los niños, los adolescentes, en los momentos críticos, donde es fundamental que estén en el hogar, se separaban de los padres precisamente para eso, ¿no? Para romper la familia, para desarraigarlos de alguna manera. Ajá. Y al final eso se paga. Al final eso se paga como sociedad, lo pagamos como seres humanos porque nos quedan esas traumas de alguna manera y como sociedad se paga también. Interesante como siempre, Sergio, los temas contigo, analizar todo esto porque evidentemente todo el estudio que llevan ustedes dentro de la fundación y sobre todo me ha gustado mucho que conozcan las personas que a esta hora nos sintonizan desde la isla, cómo pueden, cómo es el proceso para que alguien ayude como mediador, como personas que se enfrentan a la violencia doméstica, con un conocimiento, con una titulación al respecto. Sergio Llanes, muchísimas gracias y me gustaría que en los minutos finales enviaras un mensaje al pueblo de Cuba.
Sí, decirle al pueblo de Cuba que la familia es lo más importante que existe y la familia hay que conservarla. Nosotros debemos mantener una unión familiar, que es la unión familiar es lo más potente que existe ante cualquier adversidad.
Así es. Mensaje importante. Tomen nota y sigan con nosotros. Sergio, gracias, como siempre, por estar con nosotros en Abriendo Espacios.
A ustedes.
Muchísimas gracias también a ustedes por su sintonía. Les espero la próxima semana aquí en Radio Martí. Yo soy Ariane González. Hasta pronto.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba.